Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.
Aquí comienza Caminando por la Vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
En una noche cualquiera, una persona de la que no sabemos si es un hombre o una mujer, tuvo un sueño. Es un sueño que todos tenemos alguna vez. Esta persona soñó que en sus manos recibía unas cuantas monedas de sus padres. No sabemos si eran muchas o pocas, si eran miles, cientos, una docena o aún menos. Tampoco sabemos de qué metal estaban hechas, si eran de oro, plata, bronce, hierro o quizá de barro. Mientras soñaba que sus padres le entregaban estas monedas, sintió espontáneamente una sensación de calor en su pecho. Quedó invadida por un alborozo sereno y alegre. Estaba contenta, se llenó de ternura y durmió plácidamente el resto de la noche. Cuando despertó a la mañana siguiente, la sensación de placidez y satisfacción persistía. Entonces decidió caminar hacia la casa de sus padres. Y cuando llegó, mirándolos a los ojos, les dijo: «Esta noche habéis venido en sueños y me habéis dado unas cuantas monedas en mis manos. No recuerdo si eran muchas o pocas. Tampoco sé de qué metal estaban hechas, si eran monedas de un metal precioso o no. Pero no importa, porque me siento plena y contenta. Y vengo a deciros, gracias, son suficientes. Son las monedas que necesito y las que merezco. Así que las tomo con gusto porque vienen de vosotros. Con ellas seré capaz de recorrer mi propio camino». Al oír esto, los padres, que como todos los padres engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos, se sintieron aún más grandes y generosos. Este es un fragmento del libro donde están las monedas de Joan Garriga, que nos habla de la importancia de tomar desde el amor a nuestros padres tal cual fueron, para conectar con nuestra plenitud y continuar desde una posición de crecimiento el camino de nuestra vida. En este programa nos centraremos precisamente en cómo nuestras vivencias de la infancia, las herencias psíquicas y emocionales que tomamos de nuestros padres han marcado nuestra vida adulta y cómo podemos trabajarlas para avanzar libres de cargas y dejar de repetir patrones de conducta que nos hacen sentir sufrimiento y que integramos tan profundamente desde niños que nos hemos identificado con ellas inconscientemente, hemos permitido que limiten nuestra vida o, lo que es peor si cabe, que nos hagan sentirnos no merecedores de ella. Esto lo veremos enseguida a través de la perspectiva del proceso Hoffman y de la mano del experto Luis Fernando Cámara. Después de la entrevista tendremos a la Librería Verde, que nos aconsejará qué lecturas podemos realizar para profundizar en este tema. Nos acompañará Patricia Restrepo con sus consejos de alimentación inteligente y nutritiva. Y os regalaremos una vida inspiradora, agenda y ejercicios en clave de coaching para que os pongáis en acción. Así que comenzamos ya mismo. Os recordamos las redes sociales porque nos encantan recibir vuestros comentarios. Twitter @caminandopor, Facebook Caminando por la Vida Radio, caminandoporlavida@gmail.com si prefieres el email. Y si quieres escuchar este programa, compartirlo con alguien que pienses que le puede ayudar, pues entonces nos buscas en la plataforma iVoox, iVoox, y allí buscas Caminando por la Vida Radio y tienes todos los programas. Yo soy Patricia Berzosa y te doy la bienvenida a Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de Radio Sport Valencia. Muy buenos días, Mónica Fernández.
Muy buenos días, Patricia. Qué mañana de domingo, qué mañana nos espera.
Apasionante, ¿verdad? ¿Nos presentas al entrevistado de esta semana?
Desde luego. Luis Fernando Cámara es médico y codirector del Instituto Hoffman de España junto con su hija María Cámara. Terapeuta Gestalt, fundó y dirige Punto Cero, un espacio de salud y desarrollo personal. Es creador del método Sanación de Patrones de Relaciones Disfuncionales. Luis Fer camina por la vida de la mano de aquellas personas que tienen esperanza en que el amor es posible entre los seres humanos. Hay algo que siempre le hace estremecer. Cuando alguien experimenta la liberación de años de culpa o resentimiento con sus padres y puede decirles: «Te quiero». En su vida hay sabores que le encantan, el de una buena tortilla de patatas, un mango maduro mexicano o el sorbo de un buen vino. Luis Fer ha podido realizar un gran aprendizaje personal que entrega como regalo al mundo: que es posible salir del condicionamiento de la infancia y crear una vida nueva, libre de los patrones viejos aprendidos entonces y que no sirven para el aquí y ahora. En nuestro interior reside la sabiduría para conseguirlo.
Muy buenos días, Luis Fer Cámara.
Hola, buenos días. ¿Qué hay, Mónica?
Bueno, soy Patricia, Mónica la tengo aquí a mi lado, es que por teléfono es complicado.
Sí, sí.
El tema que tocamos hoy, Luisfer, es uno de los temas esenciales de la vida. Y nos gustaría comenzar, porque nos explicaras, ¿cómo puede condicionar nuestra vida adulta en no aceptar a los padres de la infancia tal cual fueron?
Bueno, yo suelo poner un ejemplo, que si alguna vez nos regalaran un magnífico coche carísimo y tuviese algunas raspaduras o algún neumático un poco gastado, pues no nos importaría y haríamos las reparaciones y disfrutaríamos y agradeceríamos el regalo, ¿no? Con los padres es un poco eso, hemos recibido el regalo de la vida, de poder tener las experiencias, la maravilla de vivir, y muchas veces en la infancia creamos unos resentimientos que duran siempre, o para muchas personas duran toda la vida, en el cual le buscamos pegas o nos quejamos de cosas que hubo imperfectas, ¿no? Y eso nos mantiene sin recibir completamente la belleza de lo que hemos recibido y sin poder disfrutar de ese regalo, ¿no?
Luisfer, ahora sí, soy Mónica.
Sí.
¿Cómo es de importante para nuestra plenitud tomar a los padres tal cual fueron? Porque a veces resulta especialmente complicado, por ejemplo, para personas que vivieron situaciones duras como abandono, malos tratos o abusos.
Sí, de eso hemos tenido en muchas ocasiones en el proceso personas que han recibido verdaderamente daño importante, ¿no? Y lo que os puedo decir es que cuanto más fuerte ha sido el daño, también el poder perdonar y el poder aceptar a esos padres, que no quiere decir que nos guste lo que hicieron o que les guste lo que hicieron. Se reconoce el dolor, pero también se reconoce la incapacidad de aquellos padres para hacer otra cosa, y poder quererlos aún con ese daño supone un salto interior tan enorme que esas personas se benefician a veces mucho más de otras personas que han tenido una vida más fácil con los padres, ¿no?
¿Y qué sucede, Luisfer, con personas que no han podido conocer a sus padres? Me pongo incluso en la piel de un bebé que naciera y a los días muriera la madre por el parto, tal vez.
Bueno, eso también sucede. Siempre se tiene una imagen. Al fin y al cabo, los padres de la infancia no son figuras del pasado. Son imágenes internas que tenemos. Y hayan muerto o no hayan muerto, estén vivos o no, les hayamos conocido o no, siempre tenemos imágenes internas de ellos dentro. Y esas imágenes son las importantes, son las que nos afectan, ¿no? Entonces puede que alguien que no ha conocido a su madre pues tenga una buena imagen de ella o tenga una mala imagen, ¿no? Y esa imagen también hay que sanarla, porque esa es la imagen que llevamos con nosotros toda la vida y la que nos afecta en las relaciones que establecemos, ¿no?
Se da en estos casos a veces incluso que los hijos, los bebés se han criado con unos padres maravillosos, pero pueden vivir con una carga inconsciente del tipo, mi nacimiento costó la vida a mi madre.
Claro, muchas veces hay culpa, ¿no? Hay culpa de no poder tomar la vida, eso lo trabaja muy bien también las constelaciones familiares de Berghellinger. A veces hay dificultades en eso, ¿no? En poder tomar la vida o no tener una imagen, a veces una imagen muy idealizada, que tampoco sirve para la vida, de una madre ideal que fue una santa y que se murió, o no poder tener una imagen concreta, ¿no? Muchos padres o muchos alumnos que han tenido esa situación, después de hacer el Hoffman, dice, he conseguido, ahora tengo una madre o tengo un padre, ¿no? No habiéndolo conocido o habiendo muerto cuando era muy niño, ¿no? Pero pudiendo tenerlo de nuevo en el corazón, ¿no? Porque a veces son imágenes tan dolorosas o fue tan difícil esa muerte que no se les puede tener presentes, ¿no?
Es decir, que en este proceso, en este trabajo, se puede llegar a reconectar con el amor a unos padres que no se conocieron.
Sí, sí. Incluso, vamos, yo podría decirte también, yo cuando murió mi padre, no es que fuera demasiado joven, yo tenía 30 años, pero mi proceso personal todavía justo estaba empezando y yo no tenía mucho, demasiado amor por él, ¿no? Habíamos tenido una relación difícil, pero sí te puedo decir que he querido a mi padre inmensamente con el tiempo, después de hacer el Hoffman y de renovarlo cada vez que lo impartimos, le he podido querer inmensamente y en este momento tengo una imagen muchísimo más hermosa y profunda y amorosa que la que tuve cuando él murió, ¿no? O sea, que eso es una tarea que siempre podemos hacer en nuestro interior, estén vivos, muertos o...
Tener, Luisfer, una inteligencia emocional sana es esencial para encaminarnos hacia un camino de la plenitud. Y en esto es esencial tener una buena autoestima. ¿El amor propio también puede verse dañado por heridas de la infancia?
Bueno, hay que tener en cuenta que en la relación con los padres adquirimos también la idea de quiénes somos, lo que valemos, los mensajes que ellos nos dan, si somos para ellos interesantes, dignos de cariño. Entonces, todos esos mensajes quedan profundísimamente grabados en nosotros y muchas veces ocurre que hay personas que no son capaces de quitarse eso de encima, porque este mismo fin de semana trabajaba con una mujer que realmente decía que nunca se había quitado la culpa de ser una mala persona porque su madre se lo decía, ¿no? A pesar de que no había ninguna razón para apoyar eso, pero ella tenía una idea muy profunda de que había sido muy mala sencillamente por ese mensaje, ¿no?
¿Esos mensajes básicos negativos que nos programan ocurren generalmente antes de la pubertad?
Sí, generalmente las grabaciones esas son en la infancia más tierna, que es cuando realmente las emociones son mucho más intensas y los patrones aprendidos se graban mucho más profundamente, ¿no? No solamente a veces solamente por palabras, sino muchas veces por gestos, una falta de atención que le hace pensar al niño que tiene una capacidad de pensar muy, muy simple, que si mamá o papá no le hacen caso, pues es que no es interesante. Y eso no se lo han dicho, ni incluso le pueden decir lo contrario, pero realmente los actos, las actitudes, los gestos son los que de niños captábamos con mucha más fuerza, ¿no? Y eso puede darnos una idea muy arraigada de que no merecemos la pena, de que no somos interesantes, ¿no? Y mucho menos queribles, ¿no?
Y desde tu experiencia, Luis Fer, ¿qué dirías a aquellos padres que ante sus hijos piensan, bueno, como son pequeñitos no se enteran de nada?
Bueno, eso es totalmente erróneo, ¿no? Los niños se enteran desde dentro del útero, como ya ha demostrado la investigación científica profundamente, ¿no? Pero desde luego, después del nacimiento, los niños son como esponjas que van absorbiendo todo, ¿no? Y además lo absorben por vías que no son conscientes ni son intelectuales, no pueden hablar sobre ello, sino que es algo que se va adquiriendo, podríamos decirlo, en el mismo cuerpo, ¿no? Entonces todo eso se aprende y después muchas veces los padres, cuando creen que es la edad de explicarle las cosas, ya es demasiado tarde, porque lo que se ha absorbido pues es lo que verdaderamente va a guiar la relación en el futuro, ¿no? Y de poco sirven ya argumentos, explicaciones, a la que los niños son bastante sordos, ¿no? Porque muchas veces nos escuchan como las vacas al tren, ¿no? ¿Qué quiere decirme con estas cosas, ¿no? Cuando realmente los gestos y el tono de voz son lo que le han transmitido la realidad de esa relación, ¿no?
Y ya han quedado grabados los mensajes, dices, incluso en el cuerpo.
Claro, eso queda grabado en cuerpo, emociones y pensamiento, ¿no? Un pensamiento muy simple, porque los niños tienen pensamientos muy simples, pero eso también es lo grave. Un niño no piensa, hombre, mis padres me quieren un poco, a veces no, sino que piensa o me quieren o no me quieren. Y muchas veces, pues, ese pensamiento tan sencillo se decanta en el sentido más negativo, ¿no? El cerebro siempre tiene la tendencia a fijar más las situaciones negativas que amenazan la supervivencia, ¿no? Y la falta de amor de los padres es una amenaza a la supervivencia y, por lo tanto, el cerebro está mucho más proclive a mirar desde esa óptica la relación, ¿no?
Hemos hecho ya varias referencias al proceso, Luis Fer, pero nos gustaría que nos explicaras en qué consiste exactamente el proceso Hoffman.
Bueno, consiste, primero, las personas están una semana en un hotel o en un lugar para trabajo en el que pueden alojarse, porque la convivencia, las cosas que se despiertan en el grupo, el trabajo continuado van haciendo que se profundice más y más. Y hay una primera parte que empieza antes de que el alumno va al proceso, en el que se trata de recordar cosas de la infancia, cómo eran papá y mamá, como tratando de traer a la memoria cosas que pueden estar olvidadas, de cómo se aprendieron patrones de relación que hoy en día pues se ejercen con la pareja, con los amigos, y que fueron en algún momento de la infancia aprendidos, ¿no? Entonces, en un primer momento está esa toma de conciencia Y después hay un espacio muy importante en el proceso, que es la posibilidad de expresar todas esas emociones que muchas veces quedaron prohibidas en la infancia, expresarlas profusamente y con total libertad, sin culpa. Es decir, allí no están papá y mamá. Y es una limpieza que nos permite sacar a veces pues esas cosas que tenemos de niños, de que les tenemos rabia, de que nos sentimos muy heridos, de que le queremos dar una patada, ¿no? Pero que poco tiempo nos permiten, porque enseguida, en cuanto tenemos 5 o 6 añitos, papá y mamá no están muy abiertos a escuchar cosas negativas sobre ellos o a recibir rabia nuestra, ¿no? Con lo cual, muchas emociones negativas hacia ellos se quedan atascadas dentro de nosotros, esperando, porque para el inconsciente no hay tiempo, esperando un momento en el que puedan salir. Y muchas veces, desafortunadamente, salen en la vida adulta con las personas que no son los responsables, como nuestra pareja, hijos o otras personas cercanas a nosotros, que son los que a veces tienen que pagar los platos rotos de la infancia, ¿no? Entonces, tras un periodo de expresión de esas emociones, es necesario para poder estar abiertos para escuchar o para poder abrirse a otra posibilidad, pues se hace un trabajo muy estructurado y profundo para poder perdonar a esos padres, para poder darnos cuenta de que fue una desgracia sin culpables, decía Hoffman, ¿no? Una desgracia en la que todos tuvieron la culpa y nadie tuvo la culpa porque nadie pudo hacer otra cosa diferente, ¿no? Entonces, esa comprensión profunda, no solamente intelectual, sino sentida en el pecho, en el alma, esa comprensión de que los padres fueron muy desgraciados también, tanto como nosotros o más, y que no pudieron hacer otra cosa y que realmente hicieron lo mejor que pudieron, pero comprendido en el cuerpo, eso nos permite llegar a un amor hacia ellos también sin ocultar lo malo que hicieron o sin ocultar el daño que nos hicieron, sino teniéndolo presente, poder amarles. Y ese es un reto maravilloso para un ser humano, ¿no? Poder amar a alguien que sabemos que nos hizo daño, pero que ni tan siquiera, incluso muchas personas en el proceso llega un momento que dice, si no tengo nada que perdonarle, porque no hubo ofensa, no, en ningún momento ellos quisieron ofenderme, ¿no? Quisieron dañarme, fueron víctimas también de su programación negativa, ¿no?
¿Y qué beneficios, diríamos, podemos conseguir cuando se realiza este proceso Hoffman?
Bueno, las figuras internas de los padres son dos figuras constitutivas de nuestro carácter. La relación con ellos es algo constitutivo de nuestro carácter. Y como somos una copia de ellos, y esto cualquier persona que hace el Hoffman o hace un poco de terapia, se da cuenta de que tenemos la mayor parte de nuestro carácter es una copia exacta o en negativo. Hacemos lo opuesto de lo que hacían ellos, ¿no? Entonces, si podemos tener amor hacia aquellas dos personas que nos dieron la vida, pues eso que nosotros tenemos de ellos también es querible, con lo cual el amor a nosotros mismos es una consecuencia y por lo tanto una relación interna más armoniosa que nos lleva a sentirnos más en paz, a sentirnos que la vida pues merece la pena, ¿no? Que somos dignos de ser amados, ¿no? Von Hoffman decía que la neurosis es el pensamiento o el sentimiento de sentirse indignos de ser amados, ¿no? Y esa es una cosa que a veces la adquirimos en la infancia, ¿no?
Veíamos en vuestra web, además, que según la Universidad de Harvard, este proceso mejora incluso, Luis Fer, la capacidad de liderazgo de las personas.
Claro, porque mejora mucho la inteligencia emocional, de la que tanto se habla, ¿no? En la medida que tú puedes comprender a tus padres, comprendes también cómo naciste tú, cómo te construiste, ¿no? Y puedes tener una actitud amorosa hacia ellos y también hacia aquel niño o aquella niña que no tuvo otra posibilidad de ser más que lo que somos, ¿no? Porque cuando éramos niños no tuvimos elección para ser tímidos o ser valientes o para ser cobardes, ¿no? Sino que las cartas estaban echadas. Hoy en día tenemos la posibilidad de cambiar, ¿no? Entonces, tener ese conocimiento de nosotros nos hace mucho más empáticos con los demás, mucho más capaces de perdón también, o de comprender que las personas a veces pues no tienen capacidad para evitar algunos errores, ¿no? Y eso en un líder pues es una cosa muy preciosa, ¿no? Un líder empático, ¿no? No el líder autoritario, sino el líder empático que sabe ponerse en el lugar de la otra persona y sabe sacar lo mejor de él, ¿no?
Claro, porque tal y como has comentado, la no integración de los padres luego se manifiesta en ámbitos como la pareja o los amigos, y entiendo que también en el ámbito profesional.
Claro, muchas veces la relación que se tuvo con el padre después se calca a la relación que se tiene con un jefe o con una jefa, ¿no? O con la madre también, no tiene por qué ser solo el padre. Esas figuras de autoridad que de niños pues mirábamos con sumisión o con miedo, pues esos patrones se grabaron profundamente y hoy en día pues podemos sentirnos exactamente con el mismo miedo, con la misma sumisión, con la misma incapacidad de expresarnos y decir lo que nosotros pensamos, pues en un ambiente laboral, y eso es muy sumamente desventajoso, ¿no? Porque igual de niños era ventajoso callarse la boca y para no recibir más castigo o más gritos, pues asentir a todo, ¿no? Pero eso en una vida laboral sana, pues a veces se requiere nuestra opinión, se requiere que estemos en desacuerdo, con criterio, y eso a veces puede estar cercenado por ese miedo que uno no puede quitárselo de encima, ¿no?
Y da la sensación, por lo que cuentas, Luisfer, que en este proceso las personas obviamente sufren una transformación psicológica, emocional, pero también parece que hay una sanación del alma, ¿no? Que también te conecta espiritualmente un poco con el flujo natural de la vida. ¿Puede mejorar incluso nuestra intuición?
Bueno, el proceso, y no tenemos reparo en decirlo, es un trabajo que también acepta la realidad de lo espiritual. Y aunque no es un requisito que la persona acepte eso, porque hay personas que llegan y dicen, a mí lo espiritual, no me hables de eso, que no me interesa, yo quiero arreglar la relación con mis padres. Bueno, nosotros lo aceptamos porque no es esencial, pero realmente luego en el transcurso del proceso, pues encuentran momentos de tal pureza interior, de tal amor, que difícilmente se puede clasificar eso en otro aspecto que no sea lo espiritual, ¿no? Y por eso para muchas personas también es una apertura a lo espiritual, ¿no? Porque el amor es la esencia de la vida espiritual, ¿no? Y poder experimentar en algunos momentos un amor sin mancha, ¿no? Hacia aquellas personas para muchos es la primera vez que pueden experimentar eso, ¿no? En toda su vida, o un amor a sí mismo profundo, ¿no? Entonces eso es una experiencia espiritual, ¿no? También.
Para nuestros caminantes que están escuchándote hoy, que están escuchándonos esta mañana de domingo, quizá surge la pregunta, ¿cómo puedo yo saber que necesito realizar este proceso? ¿Es acaso si estoy viendo que repito patrones que me provocan sufrimiento continuamente, observarlos en los padres? ¿Todos deberíamos realizar este proceso? ¿Qué nos recomiendas aquí, Luisfer?
Bueno, yo creo que, bueno, también tengo una visión quizá un poco parcial. A mí, desde luego, me parece que todo el mundo debiera hacerla, sencillamente porque es una comprensión muy profunda de cómo aprendimos a ser como somos, y eso es algo muy valioso en cualquier proceso interior, comprender qué pasó cuando éramos niños, ¿no? Pero, bueno, para muchas personas eso no es suficiente motivación, y la motivación la tienen que encontrar, obviamente, en su vida actual. La vida actual es la que indica si uno pues tiene que embarcarse en un trabajo de esos, o sería bueno embarcarse o no, porque claro, pues beneficia a todos, pero claro, es un gasto económico y de tiempo también que cualquier persona no puede emprender y necesita una motivación. Entonces la motivación está en mirar cómo es mi vida actual, ¿no? Si verdaderamente me encuentro con que determinados patrones de desconfianza, de irritabilidad, de no creer en el amor, de sensación de que me abandonan, de irritabilidad, como te decía, que a veces es una cosa muy marcada porque la rabia fue una emoción muy prohibida. Si esas cosas se repiten una y otra vez, pues haciéndonos que fracasemos en parejas, en amistades, y una vez tras otra nos sentimos metidos en la indiferencia o en la frialdad o en la venganza, pues yo creo que merece la pena una reflexión que se puede hacer cada uno. ¿Qué me pasó con mis padres a este respecto, no? Y con un poquito de introspección, que no es muy complicada y a veces ni tan siquiera hace falta la ayuda de un terapeuta, uno puede ir recordando cómo esto mismo se repitió hace 10 años, hace 15, hace 20, cuando estaba en el colegio, también en casa con mis hermanos, con mis padres, la envidia con mi hermana la mayor o con el pequeño, o que me parecía que a mí no me hacían caso, todo ese tipo de cosas, o que me traicionó mamá o papá, y de ahí uno puede darse cuenta de que lo que estamos viviendo ahora no es más que una copia o una repetición, a veces demasiado dolorosa como para no atenderla, del pasado, ¿no? Y ahí uno pues con un poquito de reflexión empieza a darse cuenta que algo tiene que hacer con aquella etapa de la vida, porque el mero deseo de cambiar aquellos patrones no es suficiente, es como hay que ir a la fuente, es como si algún amigo nos hace una traición y queremos pasar por encima de ello diciendo, bueno, ya pasará el tiempo, pero uno no puede recobrar la viveza del cariño con aquel amigo si no llega un momento, se sienta con él y le dice, aquello que hiciste me dolió mucho. Y eso es lo que pasa con la vida, que si no nos sentamos o nos ponemos frente a papá y mamá y le decimos, esto me dolió mucho o esto me dio mucha rabia, es como una deuda que nos impide abrirnos a algo diferente, como es como estar atascados en ese momento en el que uno no pudo expresarse, ¿no?
Y esto lo deberíamos hacer independientemente de que tengamos a nuestros padres delante, tengamos la posibilidad, o sin ellos, porque también hay ocasiones en las que no podemos tener ese contacto con los padres.
Bueno, el trabajo es un trabajo interior y siempre recomendamos a nuestros alumnos que no traten de arreglar la vida de la infancia en la edad adulta directamente con los padres. No se puede hacer eso. Los padres hicieron lo que pudieron y no entienden nuestros resentimientos o nuestras. Ellos siempre piensan, y es una cosa muy dicha por los padres, con lo que nosotros hemos hecho por ti, cómo nos puedes decir esto, etcétera, ¿no? Esas cosas que son terribles, ¿no? Pero que realmente indican un poco que no se puede arreglar eso directamente con los padres. Uno tiene que arreglarlo internamente porque la carga emocional es una carga infantil que es demasiado fuerte, es una bomba para tratar de hacerlo directamente y en la realidad de la vida adulta, ¿no? Entonces, muchas veces hay alguna persona que nos ha venido y nos dice, yo no tengo que arreglar nada porque yo a mi padre hace 3 meses le puse delante y le canté las 40. Y nosotros nos echamos las manos a la cabeza, pobre, pobre padre o pobre relación, ¿no? Porque realmente ¿no? el padre seguro que no pudo encajar aquello y se quedó herido, ¿no? Los padres se abren y cambian, porque es también sorprendente cómo cambian los padres también después de que el hijo o la hija han hecho el Hoffman. Los padres cambian cuando reciben el agradecimiento, cuando reciben apreciación y cuando reciben perdón. Y entonces los padres se deshacen y todas las distancias y todo. Realmente la inmensa mayoría de los alumnos que hacen y alumnas que hacen el proceso, lo que experimentan después es que la relación con los padres sistemáticamente cambia a más amor, más confianza, y los padres mismos se sienten cercanos, les cuentan cosas que nunca les habían contado. Es el efecto más claro y más rotundo del proceso Hoffman, es una mejoría muy, muy radical en la relación con los padres, ¿no?
Luis Fer, hay personas que, como comentábamos, continuamente han repetido patrones en su vida que incluso pueden ser de carencia económica, ¿no? Dificultades continuas con el tema del dinero o estados depresivos. ¿Estos patrones también se pueden liberar con el proceso Hoffman? ¿Puede tener algo que ver estar viviendo continuamente con problemas económicos con nuestra infancia?
Claro, claro que puede tener que ver. Eso también en constelaciones se puede ver también muy claramente, ¿no? Tener en cuenta que la visión que tenemos también de la economía, del derecho, a veces a tener dinero, a ser felices, a vivir una vida desahogada, pues fundamentalmente lo adquirimos en la infancia, ¿no? Y luego también hay una cosa, que el resentimiento a los padres a veces se expresa en una forma de venganza, que la forma más fácil de vengarse de unos padres es ser infeliz. Eso es espantoso, pero es así. Si los padres, es como si el niño dijera, o el adulto, poniendo voz al niño, es como si les dijera a los padres, si vosotros hubieseis sido unos buenos padres, yo sería feliz. Pero mira, no soy feliz, no tengo dinero, no he roto parejas, soy drogadicto o alcohólico, así que vosotros habéis tenido que hacerlo mal. No es cierto que vosotros fuisteis buenos padres, porque si no, y ese es el pensamiento de un niño, si vosotros hubieseis sido buenos padres, yo sería un buen hijo y sería feliz. Y esa dinámica simple pero vengativa, pues a veces puede hacer que muchas personas tengan una existencia pues difícil, problemática o, como dices, económicamente complicada, sencillamente porque no pueden triunfar.
También puede subyacer quizá un deseo inconsciente de no superarles, ¿no? Como
sí.
No ser más que ellos para que nos sigan queriendo, nos sigan cuidando.
Sí, también esa es otra dinámica que puede estar presente, ¿no? Si ellos no tuvieron éxito, o también puede ser una rebeldía. Si los padres se empeñaron mucho en que nosotros tengamos dinero y tengamos una carrera y todo eso, a veces está la necesidad de rebelarse, como si la imposición fue muy fuerte, para conservar algo así como la individualidad, el derecho a hacer la vida que yo quiero, pues a veces nos quedamos ciegos pensando que somos más libres si decimos lo contrario que dice papá y mamá, pero esa rebeldía es tan dependiente como el que hace exactamente lo que ellos decían, ¿no? Porque para rebelarse hay que mirar lo que dicen. Si ellos dicen A, yo tengo que decir B, que es la misma dependencia de que si ellos dicen A, yo digo A, ¿no?
Esto entronca directamente, Luis Fer, con el concepto de síndrome de amor negativo, ¿verdad?, del que hablaba Bob Hoffman.
Sí, es un concepto que él acuñó, que indica algo que realmente podemos ver en nuestra vida, ¿no? Que por amor a ellos, imitamos y nos alejamos, imitamos patrones y nos alejamos de nosotros mismos. Creímos que para que ellos nos quieran tenemos que dejar de ser nosotros mismos, porque nuestra infancia estuvo plagada de no seas así, no hagas esto, no hagas lo otro, y ese proceso también, porque nuestros padres, cuando nosotros vinimos al mundo, nuestros padres ya estaban también, digamos, envenenados o estaban sufriendo ese amor negativo que ellos tenían, esa incapacidad o esa dificultad de sentirse también ellos dignos de ser amados, ¿no? Así que de alguna forma inevitable, pues también nos transmitieron eso, ¿no? Y el amor negativo en esencia es eso, ¿no? Yo tengo que ser de otra forma distinta para que me quieran. Y eso, la motivación es el amor, quiero que me quieras, pero es negativo porque me niego a mí mismo, niego mis derechos, niego mis sentimientos, niego mis pensamientos, ¿no? Y estoy mirando hacia afuera a ver qué es lo que está bien recibido o siguiendo ciegamente conductas que ellos tenían, que eran negativas, pero que creímos que de esa forma nos querrían más, ¿no?
¿Qué otros rasgos puede tener este síndrome de amor negativo para poder detectarlos?
Bueno, el amor negativo yo creo que lo más sencillo es también lo más profundo, el sentirnos que no podemos ser como somos, que no tenemos ese derecho, que no nos van a querer. Algo que muchas personas expresan en terapia, pues es que cuando me conozcan, cuando entablan una relación, incluso la misma relación terapéutica, está el miedo de que tras un primer momento en el que ponemos el esfuerzo de ser lo mejor posible, o de ser muy buen paciente, o de ser muy buen amigo, o de ser muy buena pareja, poco a poco vamos entrando en el miedo de que me van a empezar a conocer, claro, y empiezan a salir patrones o cosas que hasta entonces habíamos conseguido mantener ocultos, pero empiezan a salir. Un día nos enfadamos, otro día pues queda patente que somos cobardes, y todas esas cosas pues lo que nos hacen es aumentar la conciencia de que me van a dejar de querer de un momento a otro, porque esto se va a acabar, porque en el fondo no soy querible, ¿no?
O incluso personas que se sabotean continuamente, que sabotean su felicidad, porque acogen mejor lo malo que lo bueno.
Sí, porque el concepto que tienen es que son malos, básicamente. Entonces, por mucho que les digas incluso que, o los valores, no pueden recibir esa valoración. Hay muchas personas que tienen una mala imagen de sí mismos y a veces la ponen como publicidad de ellos mismos enseguida en la conversación o en la relación, y si caes en la tentación o en la trampa de estimularles y decirles no, pues a mí me pareces valioso, muchas veces sonríen como gracias, pero interiormente dicen, pero yo ya sé que no es verdad, no puede entrar eso, ¿no? Uh-huh. El trabajo tiene que hacerlo la persona, no sirve eso de fuera, ¿no?
Qué interesante todo esto que nos has ido comentando en la entrevista, Luis Fer, el proceso Hoffman, desde luego más que recomendable. Y nos gustaría que nos comentaras, antes de despedirnos, si cerca de Valencia lo celebréis en algún sitio, por si hay algún caminante que estuviera interesado en asistir.
Pues mira, nosotros en Valencia mínimamente lo hacemos dos veces al año. Acabamos de hacer uno en abril, coincidiendo con Semana Santa, y otro en la primera semana de julio, que será también en Valencia. Otros los hacemos en otros lugares de España, pero concretamente este de julio lo hacemos en muy cerca de Valencia, en Chiva, Cualquiera que pueda estar interesado puede mirar en la web institutohoffman.com y ahí pues tiene las fechas, los lugares y el lugar este también. Y yo creo que sí, desde luego es una buena oportunidad porque evita viajes y otros gastos, pues el poder hacerlo ahí cerca, ¿no?
Pues desde luego tomamos nota y que recuerden nuestros caminantes esta página web, Instituto Hoffman, y donde pueden encontrar toda la información y sobre todo darte las gracias, Luis Fer, por haber compartido esta mañana de domingo con nosotras, con todos los caminantes y haber puesto tanta luz en un camino esencial para vivir con los brazos abiertos acogiendo la vida.
Muchas gracias, Mónica, y también por la oportunidad de contar estas cosas y que pasen todos una buena mañana de domingo.
Gracias igualmente y nos vemos pronto, Luis Fer.
Vale, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos a publicidad unos segundos y continuamos enseguida con las recomendaciones de la Librería Verde y muchísimo más.
Charlas en la cocina, plantas que dan color a la terraza, noches de pelis en el salón, música en la habitación de Miguel. Los espacios de tu hogar forman parte de tu vida. Isabal dispone de gran variedad de pinturas, colores y fórmulas que los cuidan y protegen.
Pinturas Isabal. Damos color a tus proyectos.
¿Qué pasa, chavales? ¿Tienes el colchón guarrillo, sucio? Pues cámbialo, hombre. Cámbialo en Factory Colchón. Colchón viscolástico, 49 euros. En Factory Colchón, venta urgente de colchones. ¿Qué? ¿Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones?
Amado Salvador, 50 años construyendo sueños. Seguro que estás seguro.
Seguro que estás seguro.
En Alert System somos expertos en instalación de sistemas de seguridad y alarma y somos expertos en ofrecerte seguridad eficaz. Infórmate en el 96 330 44 44. Alert System, empresa de seguridad valenciana perteneciente a Chillida Business Group.
Te halles donde te halles, a tu lado siempre está SEAT JR Valle, en Valencia, en Alboraya y en la pista de silla.
Lo imaginas, es tu casa, tu jardín, tus herramientas. Y hay mil cosas que hacer, arreglar, renovar, con tus propias manos. Deja de imaginarlo, hazlo. Bauhaus Valencia, siempre lo mejor al mejor precio, junto a Aeron City.
En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
Usted pasa gran parte de su vida en la cocina. A la hora de renovarla, busque profesionales que le asesoren. En Nova Cuina tenemos las últimas novedades.
Ahora, hasta el 31 de julio, en Nova Cuina disponemos de modelos con un descuento del 15% y una financiación de 24 meses sin intereses. Nova Cuina, calle Marqués de San Juan, 11, junto de Calón Campanar. Teléfono 96-340-0626.
Exige tus derechos a Bankia. No más confusiones, no más confusiones ni rebajas. Exige lo tuyo. Llámanos al 96-381-9294, 96-381-9294 o mándanos un email a mediacion@esradiovalencia.es. Asociación de Mediación. Asociación de Mediación.
La calidad del servicio de un taller autorizado Fiat y Alfa Romeo en Valencia tiene nombre.
Autotalleres Arenas.
Calidad en mecánica.
Autotalleres Arenas.
Calidad en carrocerías.
Autotalleres Arenas.
Fiat y Alfa Romeo.
Autotalleres Arenas, junto a la avenida Usias March.
Familia, ¿qué hacemos hoy?
Yo quiero ir a ver peces de colores.
¿Y por qué no adoptamos un gato?
Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina.
¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. ¡Mascocotas!
Mascocotas, uno más de la familia.
¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable?
Es cuestión de tener oro, chatina.
Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería.
Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro.
Ah, tendré que probarlo.
Pues la que prueba, repite.
Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo?
Si tienes oro, tienes un tesoro.
Sigue a Julio Insa en Twitter, @JulioInsaDJI. Todos los comentarios y opiniones del número uno, ahora también en Twitter.
Déjate seducir por el aroma y el sabor del mejor café con Cafés Ventura, el café de los profesionales. La marca de cafés de Valencia contigo de toda la vida, solo en los mejores locales. Más información en ventura.es.
Tu verano en el Caribe te espera en Radio Sport Viajes. Riviera Maya, 9 días de viaje, hotel 5 estrellas, en régimen todo incluido, desde 853 euros, tasas de aeropuerto incluidas. Y además puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Infórmate llamando al 96-346-4605 o en radioesportviajes.com.
Caminando por la vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Solo el que ama es capaz de soltar. Bert Hellinger.
Y ha llegado el momento de hablar de libros. Y hablar de libros en este programa significa hablar con Carmen Vela de Librería Verde. Muy buenos días, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patri.
Buenos días, Mónica. Cuéntanos, ¿qué libros nos traes esta semana?
Mira, he preparado El proceso Hoffman, de Tim Lawrence. Es el libro definitivo sobre la técnica de transformación personal más conocida en el mundo para lograr dejar atrás el pasado, sanar el presente y transformar el futuro. El proceso Hoffman es un poderoso método de autoconocimiento y transformación cuyo objetivo es desarmar los aprendizajes negativos de la infancia, que crean bloqueos y limitan el propio desarrollo en la vida adulta. Abre e integra el mundo emocional y espiritual, permitiéndonos recuperar la libertad y el amor por nosotros mismos para el resto de nuestra vida.
Ya hemos visto qué interesante y qué importante es trabajar proceso Hoffman. Sí, Carmen.
Interesantísimo.
Cuéntanos otra referencia,
sí,
Carmen.
Sí, Los niños vienen del cielo, de John Gray, dice, basado en el método, nos da nuevas directrices para educar a los hijos con el equilibrio necesario entre libertad y dirección. Da 5 claves para una educación positiva de los hijos: permitirles ser diferentes, permitirles equivocarse, permitir aspirar a más, permitir resistirse para que defiendan una conciencia plena. Luego otro sería cómo criar niños emocionalmente sanos. Con un lenguaje claro y directo, el autor muestra a las familias una sencilla e innovadora manera para satisfacer las necesidades emocionales más importantes de padres e hijos. El libro, producto de una larga experiencia, permite combinar amor y sentido común con métodos sistemáticos para crear un ambiente emocionalmente sano en el interior del seno familiar. Promueve el respeto, la confianza, la disciplina para fortalecer los lazos afectivos. Y luego, por recomendar Ternura y agresividad, Cambiar la educación para cambiar el mundo, Educar en la realidad. Y esto es lo que he preparado esta semana.
Carmen, y sí, además de estas referencias, tenéis preparada alguna actividad próximamente, ¿verdad? Allí
sí,
en Librería Verde.
Sí, exactamente. Estamos colaborando con un congreso, Congreso Vivencial Visionarios del Nuevo Mundo, que se va a hacer el domingo 22 de mayo a las 11 horas en el Salón de Actos del Instituto Luis Vives. Comentar a quien esté interesado que vendemos las entradas aquí en la librería.
Entonces, es el próximo domingo, así que los interesados tienen esta semana para coger las últimas entradas y poder disfrutar de este evento que se realizará en el Instituto Luis Vives, frente a la Estación del Norte.
Exacto, sí.
Carmen, recuérdanos la dirección de Librería Verde por si algún caminante quiere adentrarse en este apasionante tema que hemos tocado hoy.
Estamos en la calle Padilla, número 6. Es una calle que va de Barón de Cárcel a la Plaza del Ayuntamiento.
¿Y vuestro número de teléfono?
El 963-520655.
Y además le vamos a recordar a los caminantes vuestra página de Facebook, Librería Verde Valencia, porque todas las semanas además subís las novedades que os van llegando, actividades que realizáis, y así no se pierden ninguna.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Carmen, como
nada,
todas las semanas.
A vosotros, como siempre.
Un beso, Carmen.
Hasta luego.
Igualmente.
Adiós, chao. Adiós.
Y esta semana, Mónica, hablando del proceso Hoffman, solamente nos podía inspirar él, ¿verdad?
Hoy nos inspira la vida de Bob Hoffman, un sastre estadounidense que inicialmente no tenía nada que ver con la psicoterapia y que terminó creando el proceso Hoffman para sanar gran parte de los padecimientos de los seres humanos que han recibido una influencia directa de los padres. Bob Hoffman acuñó en 1967 el concepto de amor negativo, el impulso humano más paralizador. El amor negativo es la evidencia de la persona de sentirse indigna de ser amada, que viene de haber sentido que sus padres no lo reconocieron como quien realmente era, sino que se dedicaron a educarlo como quien debía ser. Desde ahí la persona se desconecta de su propio ser y, como dice Bob Hoffman, empieza a trabajar desde muy chico para satisfacer las expectativas de los padres. O bien, si sufrió mucho en la infancia, para rebelarse y ser lo opuesto de lo que se esperaba de él. Antes de que podamos borrar nuestros comportamientos, sentimientos y actitudes negativamente programadas y llegar a un estado en que nos sintamos dignos de ser amados, debemos romper con la dependencia y la necesidad psicológica hacia los padres de nuestra infancia. Bob Hoffman y la metodología del proceso Hoffman crearon las técnicas que muestran cómo la liberación de las cadenas del pasado pueden conseguirse. El proceso se distingue de las muchas otras formas de psicoterapia por ser de corta duración, tiempo limitado, intenso, profundo y estructurado. Actualmente, el proceso creado en Estados Unidos por Bob Hoffman se realiza a través del Hoffman Institute International en Argentina, Australia, Canadá, Irlanda, Brasil, Alemania, Italia, España, como ya sabemos, Suiza, Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos.
Y con este tono árabe y con esta musiquita que nos inspira en domingo, recibimos a Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días, Patri. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estamos?
Buenos días. Qué inspiradora esta música, Patricia. Pues esperando escucharte.
Y con ganas de situarme ya en Marruecos o algo así.
Claro que sí.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana de domingo?
Bueno, pues mira, hoy os voy a hablar de la shiitake, ¿vale? Pero como sabéis, uno de los matices donde siempre pongo el acento es no existen alimentos milagrosos. El milagro es un buen hacer en equilibrio. Pero bueno, hoy os voy a compartir un poco las propiedades energéticas de las setas, ¿no? Que digamos que es como la esencia de este alimento, de los alimentos, como el verdadero espíritu. Es como la personalidad, dijéramos, ¿no? Entonces, todas las setas son de característica muy expansiva. Yo creo que esto ya lo hemos matizado muchas veces en el programa. Significa de característica muy yin. Con lo que las setas crecen de noche y de forma muy rápida. Es decir, que con un poquito de lluvia, un poco de estiércol, algo de humedad y un poquito de calor, salen setas. De ahí ese refrán que dice, salen como setas.
Exacto, sí, sí.
Porque es que salen muy rápido. Pero bueno, entre las setas tenemos una característica muy especial, que son las setas shiitake. Y lo que hace verdaderamente especiales a las setas shiitake es que crecen de día. Esto por eso la gente dice, uy, pero las setas, no, estas setas crecen de día. Además, como que las esporas se las plantan a árboles muy frondosos. Siempre se ha dicho que se plantan en las raíces de los robles, con lo que esto la hace todavía más interesante. ¿Y qué es lo interesante de una seta? Pues que al tener una característica tan expansiva, nos ayuda a descargar del cuerpo las grasas, la proteína animal, el colesterol. Realmente se utiliza mucho para neutralizar todo lo que son grasas en el cuerpo. Es decir, que la seta shiitake en un tratamiento para colesterol, en un tratamiento cardiovascular, en un tratamiento para limpieza hepática, en un tratamiento de metabolismo lento de las grasas, tiene una acción impecable, realmente. Puedo decir que es impecable la acción. Pero bueno, volviendo a lo mismo del comienzo, ¿vale? Que esto no sea un alimento milagroso, lo hemos dicho siempre, ¿no, Patri y Mónica?
Exacto.
Que no me voy a poner hasta arriba de chorizo y mañana como setas.
No vale pecar para después rezar, ¿no?
Esa frase de Patricia se nos ha quedado grabada en el alma.
Sí. Desde el comienzo, ¿no? No vale pecar y rezar para empatar, exacto.
Eso.
Pero bueno, sí, que es realmente combaten el colesterol, combaten la tensión alta, ayudan a limpiar las venas y justamente ahora en primavera contribuyen a tonificar el hígado y todo lo que es el cuadro hepático, la vesícula, porque dinamiza el metabolismo de las grasas. Esto es algo que con lo que quiero que se queden nuestros caminantes, ¿no? Cuando hay tensión en el cuerpo de cualquier tipo, las setas ayudan, pero no porque trabajen sobre el sistema inmunológico, sino porque realmente al ser de una característica tan expansiva, relajan. Incluso, si me está escuchando alguna vegana o alguna persona que coma pocas grasas, puede llegar a enfriarnos. Entonces, ¿sabéis? Esa es la característica. Yo lo que quiero que entendamos es que no es que sea buena porque, no, tiene una característica y es expandir, enfriar, es yin. Y con esta acción, pues, a una persona que no come muchas grasas, debería tener precaución con la seta porque termina enfriándole el cuerpo. A un niño pequeño, digamos, cuando hay una fiebre circunstancial, una fiebre momentánea, pues una infusión de seta shiitake le baja la fiebre. Esto para que tengáis como una orientación de la característica, ¿no? Incluso en una fiebre en nosotras también, uh-huh. En un momento determinado, una infusión de seta shiitake nos va a bajar la fiebre. Vale, pues eso, que se están usando en la China, porque realmente son originarias de China, más o menos desde la dinastía Ming. Y la utilizaban porque sabían que mejoraban la circulación sanguínea, que disminuían el colesterol, aunque esta gente creo que tenía poco, pero sobre todo porque fortalecían el sistema inmunológico.
Y la seta shiitake, que la conocemos muy a menudo deshidratada, que luego se hidrata, sí. Pero también yo las he visto recientemente en tiendas ecológicas,
sí,
en paradas frescas. Sí.
Sí, sí. Entonces hay una diferencia, Moni. Cuando
eso
son
es.
Secas, tienen una acción más profunda. De hecho, se han hecho muy populares porque con lo que os estoy contando, que tiene como esa acción de enfriar, de movilizar, por ser muy expansiva, ayudan a reducir los tumores. Y esto, ajá, es increíble. En tratamientos cancerígenos, por uh-huh. ejemplo, contribuyen a que no haya una metástasis.
Uh-huh.
Refuerzan el sistema inmunológico y bueno, pues esto es una bendición. De hecho, en la macrobiótica, cuando una persona no quiere someterse a quimio o a radio, solamente quiere hacer una dieta, una de las herramientas del haz de luz que tenemos son las setas shiitake, porque van contribuyendo a reducir los tumores.
Qué interesante, Patricia, porque además, ¿cómo la podemos tomar? ¿En una sopa miso, por ejemplo?
Bueno, exacto. Esa es la clásica de la sopa de miso, pero también podemos hacer tratamientos medicinales con infusiones solamente de setas shiitake. Y las que tú me comentas, Moni, que ves en los mercados ecológicos, pues nada, simplemente un arroz al wok con un montón de verduras y setas.
Uh-huh.
Sobre todo si queremos reforzar el sistema inmunológico. Permitirme que sea tan machacona con el tema, porque lo que no quiero es que diga a la gente, setas shiitake fortalecen el sistema inmunológico. Es un buen hacer, pero refuerza bastante el sistema inmunológico, tiene unas cualidades maravillosas y unas sustancias que ni me acuerdo cómo se llaman, porque realmente a mí lo que me interesa es la cualidad energética de la seta y cómo actúa en el cuerpo. Bueno, pues eso, no sé si os queda alguna pregunta por ahí, Moni.
Una recetita, yo exacto, estoy esperando ya la receta.
Mira, pues la receta es muy sencilla, es una seta shiitake, se deja remojo más o menos media hora, utilizo el caldo de la seta. Hasta hace unos años yo decía quitar el tallo de la seta,
sí,
pero hace muy poco, no sé si recordáis que tuvimos la visita de Mayumi, una japonesa, y dijo,
¿sí?
No, esa es una leyenda urbana. El tallo de la seta también se toma.
Ah,
y es más,
okay,
si es medicinal, también es bueno que se tome el tallo de la seta.
Okay.
Entonces la dejamos a remojo una hora, una
seta. No, una media hora,
una
más
media
o menos.
Hora.
Fileteamos, utilizamos el caldo de remojo y hacemos una decocción de unos 10 minutos y tomamos este líquido como remedio. Aquí ayudaría también a reducir grasa a una persona que quiera perder peso, ¿eh? También hay que decirlo. Y luego, pues de la otra manera, simplemente se dejan a remojo y se llevan a una sopa de miso o se utiliza con verduras, es decir, que la podemos... El sabor es muy suave y muy agradable cuando son frescas.
Pues tomamos nota, Patricia, y además seguro que incluso aparte de la salud, que obviamente es la parte esencial, incluso con esto de perder peso seguro que alguna caminante
¡seguro!
Está tomando nota, ¿verdad?
Esta ha sido la guinda de esta noticia. Entonces,
bueno, y el sabor de la seta shiitake, que es estupendo.
Es estupendo, un arrocito delicioso, salteado con guisantes y seta shiitake, guaje gurú.
Pues muchísimas gracias, Patricia,
bueno,
como todos los domingos, por estos sabios consejos que nos regalas.
Sí, y recordar que en Quimpira tenemos una pasta que se llama de boletos, pero que realmente es de setas shiitake.
¡Oh, qué
fantástica!
Buena.
Así que os la recomiendo.
Pues entonces tomamos nota y recuérdanos eso sí, la dirección.
Está en la calle Convento San Francisco, número 5 bajo, en una placita muy agradable con una terraza estupenda.
Pues gracias, Patricia, y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Un beso, hasta
feliz
luego.
Domingo, chao.
Feliz domingo, chao.
Caminando por la vida en Radio Sport Valencia.
El dolor sirve para despertar, es algo que debes llevar, como una radio. Podrás sentir tu fortaleza al experimentar el dolor, depende de ti cómo lo llevas. Fritz Perls.
Y seguimos con la agenda. Desde el viernes hasta el domingo, el próximo fin de semana, se celebra en el Parque Leixereta de Burjassot la tercera feria de terapias alternativas y mágicas, organizada por Avalarte. Como los años anteriores, habrá puestos de venta, terapias, talleres y conferencias a lo largo de los tres días, ya sabéis, 20, 21 y 22 de mayo, en los que se podrá participar en todo lo que van a organizar. El tema central es el crecimiento personal y la superación. Busca Avalarte en Facebook y tendrás toda la información.
Y el próximo sábado 21 de mayo tendremos un nuevo encuentro con Martín Ribes y su círculo chamánico en Instituto Auer. Esta vez nos conectará con la abundancia y la prosperidad. Desde las 6 hasta las 8 de la tarde, ya sabes, en Avenida Blasco Ibáñez, número 26. Para asistir necesitamos que nos envíes un email a info@institutoauer.com o llamando al 677-750-430.
Comienza la práctica.
Y ya estamos llegando a la recta final del programa, y eso sí, llega que el momento de que te pongas tú en marcha. Comienza la práctica y comienza con una pregunta poderosa.
¿Qué puedes honrar en tus padres? Un hombre vino a casa tarde del trabajo, cansado e irritado, y encontró a su hijo de 5 años esperando en la puerta. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Sí, ¿cuál es?», contestó el hombre. «Papá, ¿cuánto ganas en una hora?» «Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué preguntas eso?», dijo el hombre enojado. «Solo quiero saberlo. Por favor, dime, ¿cuánto ganas en una hora?», repitió el pequeño. «Si quieres saberlo, en una hora gano 20 euros». «Oh», contestó el pequeño cabizbajo. Volvió a mirarlo y dijo, «Papá, ¿puedo pedirte prestados 10 euros?». El padre se puso furioso. «Si la única razón por la que me has preguntado eso es para poder pedirme dinero, para comprar un juguete tonto o alguna cosa sin sentido, entonces vete directamente a tu cuarto y acuéstate. Piensa sobre por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo muy duro, muchas horas todos los días, y no tengo tiempo para estas tonterías infantiles». El chico fue calladamente a su cuarto y cerró la puerta. Después de aproximadamente una hora, el hombre se había tranquilizado y empezó a pensar que quizá había sido un poco duro con su hijo. Realmente el chico no pedía dinero muy a menudo. El hombre se acercó a la puerta del cuarto y le dijo, «Hijo, ¿estás dormido?». «No, papá, estoy despierto», contestó el muchacho. «He estado pensando, quizá he sido demasiado duro contigo antes», dijo el hombre. «Ha sido un día largo y he pagado mi agresividad contigo. Aquí están los 10 euros que me pediste». El pequeño se sentó y sonrió. «Oh, gracias, papá». Entonces, buscando bajo su almohada, sacó unos billetes arrugados. El hombre, viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse enfadado de nuevo. El pequeño contó despacio su dinero y entonces miró a su padre. «Papá, ahora ya tengo 20 euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, ven a casa temprano mañana. Me gustaría cenar contigo».
Esta semana te animamos que aumentes tu nivel de consciencia de la siguiente manera. Haz un listado de los conflictos que tienes actualmente. Dedícale a esta tarea el tiempo que necesites. Analiza cómo te sientes en relación al trabajo, al dinero, los amigos, la familia, incluso la salud. Y registra en un folio todos los conflictos que detectes. Por ejemplo, nunca tengo suficiente, las personas siempre me traicionan, a menudo me siento olvidado, siempre estoy pendiente de los demás y poco lo están de mí, no encuentro pareja y me gustaría. Escribe aquello que hoy en día te perturba realmente. Es muy importante que tengas en cuenta que este trabajo es solo para ti, por lo que sé lo más sincero que puedas contigo mismo. Cuando acabes con esto, fíjate bien en la lista y subraya aquello que de una u otra manera has detectado que se ha ido repitiendo en tu vida de la misma forma o de otra similar. Una vez lo tengas, ha llegado el momento del análisis. ¿En qué momento de la infancia viviste eso? ¿De qué forma puede ser una respuesta a una lealtad hacia tus padres? Poner en conciencia nuestra oscuridad es el primer paso para darle luz. Y acabamos con una afirmación positiva.
Honrando a mis antepasados, se ilumina mi camino.
Mónica, qué interesante el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo, pero ¿cuánto nos queda por reflexionar y por trabajar para vivir hacia la plenitud, verdad?
Y sobre todo hoy yo cerraría con una palabra, y es gracias. Gracias a los padres.
Exacto, demos esas gracias a nuestros padres, trabajemos ese reconocimiento, porque al final ellos, sin ellos no estaríamos aquí ninguno. Solo me queda dar las gracias al equipo que hace posible Caminando por la Vida, a Javier Méndez, responsable del control técnico, y gracias a todos por caminar con nosotras un día más. Os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo.
Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida, cantaré por el camino. Menos penas y alegrías, me encontré con el destino. Y me dijo, bien, bien, lo mejor, según lo mismo. Mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.